El 30 de diciembre, siempre que se acerca la fecha del 30 de diciembre, nos acordamos de la tragedia Cromañón en 2004, donde en la misma tragedia hubo 194 muertos, y fue algo que sacudió a toda la Argentina y que trascendió las fronteras de la Argentina también, donde se conjugaron una cantidad de negligencias, de irresponsabilidades, que probablemente nosotros como sociedad lo teníamos a la vista y no lo marcábamos. Y probablemente en la actualidad, y para esto también sirve la militancia de los familiares y de quienes los afectó directamente, más allá de que fue una afección a toda la sociedad, nos queda esa militancia como para entender el tema de evitar los futuros cromañones, de evitar las futuras tragedias. Probablemente tenemos algunas negligencias a la vista, o no las podemos ver, o no las queremos ver, y para eso está este trabajo. Nilda Gómez es mamá de Mariano Benítez, una de las víctimas del incendio y fundadora de la organización Familias por la Vida. Nilda, Fernando Piana la saluda. ¿Qué tal?
Buenos días, Fernando, ¿cómo estás?
Muchas gracias por atendernos.
No, un placer.
¿Qué se puede sacar si es que se le puede llamar así, de aprendizaje en estos 16 años que se van a cumplir ahora, para alertar a la sociedad sobre no llegar a tener estas tragedias presentes?
Bueno, como vos decís, ¿no? ¿Qué se puede sacar de todo esto? Cosas positivas, ¿no? Yo siempre digo que Cromañón trajo consecuencias negativas, que son el dolor y que sigue la muerte, ¿no? Murieron 49 padres, este año falleció
Claro,
uno,
claro.
murió hace un mes una sobreviviente de 33 años de un cáncer galopante. Obviamente tiene que ver con todo lo que ellos inhalaron, porque era un veneno que se iba, digamos, iba como quedándose en el cuerpo y era progresivo el daño. Lo que pasa es que nunca se hizo un estudio científico para ver cuál es la relación real, más allá de la que nosotros podemos percibir, entre el cáncer y lo que ellos inhalaron. Pero 33 años y tres criaturas, es decir, esas son las consecuencias negativas: el dolor, la angustia, la mesa vacía de Navidad, armar el árbol en el santuario todos los 8, 18, bueno, pudo ir una sola mamá en compañía de otras dos y no podemos por la cantidad de gente, tenemos que ser
Claro.
responsables en eso y cuidarnos porque la mayoría es gente grande y con complicaciones de salud, entonces no podemos arriesgarnos a que se enfermen más y que tengamos más mortandad, porque es la tragedia que más mortandad post-Cromañón ha provocado. Y eso que llevamos la cuenta nada más que de los padres de los chicos fallecidos, ¿no? No estamos llevando la cuenta de los padres de los chicos sobrevivientes.
Claro.
Y como consecuencia positiva, yo creo que hay unas cuantas consecuencias positivas, y es esto que vos decís, ¿no? Somos más para alertar. Se han creado muchísimos espacios dentro del poder ejecutivo, nacional, provincial, municipal, que van viendo en distintos lugares, aquellos que se atreven, a ver cómo esta cuestión de prender la luz en la nocturnidad de su lugar, a ver qué hay y qué están haciendo los chicos y quién está controlando y cómo está controlando y quién está habilitando y cómo está habilitando.
Claro.
Porque eso en general siempre es la multa, el proceso de habilitación y siempre termina siendo ganancia para el fisco, ya sea, ya te digo, provincial, nacional o municipal. Pero después los controles y de las habilitaciones y cómo funcionan los lugares y demás, ya es como un poco más relajado. Y eso es lo que en la militancia que nosotros hacemos, no solamente por los derechos humanos para todos, porque en realidad pasa por ahí. Nosotros queremos que los derechos humanos sean considerados un digamos, derechos inherentes al ser humano. Por ser humano no importa si haya perdido en cuanto a los fallecidos, ¿no? O
Sí,
que han
sí.
sufrido algo, no importa si haya sido en la dictadura o en la democracia, y sobre todo en la
Por supuesto.
democracia hay una deuda muy grande todavía de derechos humanos, ¿no? De todo lo que tiene que ver con los derechos humanos para las víctimas de la democracia, que son muchísimas. Entonces, y que el Estado es responsable en muchísimos casos, como en este claro y preciso caso de Cromañón. Así que bueno, esas son deudas que todavía seguimos
Sí.
luchando, más allá de que bueno, se firmó un convenio con derechos humanos, hubo una especie de reconocimiento este año, hace unos meses atrás, que lo logró un grupo de jóvenes militantes, bueno, militantes en general, ¿no? Y bueno, hay leyes que nosotros vamos ingresando a la legislatura o a distintos municipios y se van logrando. Otra cosa positiva que se pudo ver es cómo los errores que tienen en los controles, evitaciones y provocan daños a personas van cambiando también desde la asistencia a la víctima en algunos municipios como José C. Paz, Ituzaingó, Morón, Quilmes, no muchos más, ¿no? Y obviamente la ciudad de Buenos Aires.
Claro.
Pero sí.
Ahí hay, Nilda, además una cuestión, digo, no, nunca está de más recordar las negligencias empresariales de control del Estado, etcétera, y de atención posterior en la tragedia.
Y que está la coima también.
Sí,
¿no?
además, pero hay algo que probablemente también nos sea positivo, que es educarnos a nosotros, porque supongamos en una fantasía que el local estaba correctamente, había buenas salidas, había una señalización, había un espacio entre, digo, a mí me tocó ir a infinidad de shows,
de lugares,
de rock, etcétera, y me tocó estar apiñado y estar también separado por 1.5 metros por poca gente. Pero sí, también es verdad que desde nosotros, los que hemos ido a rock, también tenemos cierta negligencia. Está bueno usar este tipo de hechos para educarnos, ¿no? En ese sentido.
Esa es otra de las consecuencias positivas. Otra vez, la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires ha generado una disposición, una resolución por la cual se consideran todas las actividades realizadas por Familias por la Vida como de interés educativo. Y nosotros vamos a las escuelas a explicar justamente estas causas, ¿no? Causas y consecuencias de la masacre de Cromañón, y alertamos sobre los peligros que se están viviendo hoy, porque a través del canal que nosotros tenemos para recibir las denuncias, que es el 0800, y ahora por el tema de la pandemia, es un celular para recibir por WhatsApp las denuncias, que es 15-54-64-23-29, a través de esos canales nosotros nos enteramos de las situaciones reales, sí, concretas de hoy. Se clausuran por fines de semana en Capital entre 2 y 3 lugares, y eso que, bueno, recién están empezando. Y quizás también tengamos que ver, digamos, algo que faltó, otra negligencia, si querés llamarla de algún modo, en este tiempo de pandemia, si bien nosotros hemos anunciado en todos lados y lo hemos solicitado en todos los lugares, y un poco es el que quiere oír que oiga, porque la verdad que no tenemos forma de imponernos, ya que somos una asociación civil y no tenemos ninguna, ninguna posibilidad de mandar a nadie, o de generar, ¿no es cierto?, esas políticas que tendrían que ser políticas de Estado, no es nuestra posibilidad, pero hemos alertado sobre la necesidad de preparar, no solamente a los chicos a través de distintas formas, sino a todas las personas que vayan a abrir los lugares después de la pandemia. Una vez que se abrió, fueron todos en como locos, porque pobres chicos, tanto tiempo encerrado, sin escuela encima como para poder verse y hacer cosas juntos, aunque sea a través de la computadora, no iban a salir, obviamente. Y pasó San Miguel, pasó Barzar, donde muere Lucía Costa, prendida a fuego, y donde los chicos tienen que salir por un corredor chiquitito de 80 centímetros, claro. O sea, no llega al metro, un corredor donde van saliendo en fila india, casi de 5 metros, y apagándose uno el fuego al otro, al de adelante, claro. Y se iban quemando, claro. Iban saliendo por esa única salida, claro. Y no había salida de emergencia, y había media sombra. Y todo lo que estaba prescrito de alguna manera en un protocolo por el intendente, no se cumplió nada, y había gente del gobierno, o sea, gente del municipio, de control urbano o control municipal, como se llame, cubriendo ese lugar, y no denunciaron, no lo clausuraron, y sucedió una muerte, y hoy hay una causa penal por la muerte de Lucía, hay una causa también que se tramita en un fuero administrativo por las irregularidades de la gente del municipio, y hay una causa federal porque pasaron todos los controles que tenían del COVID, es decir, no hicieron caso a nada. Y hay tres causas que se están sustentando en distintas vías, en distintos fueros, en San Miguel por la muerte de Lucía.
Nilda, ¿qué
y
tal?
Obviamente una asamblea desesperada, perdón.
¿Qué tal? Buen día, Nilda. Fernando Clavero.
¿Cómo te va, Fernando?
Bien, Nilda. Y en la ciudad de Buenos Aires, ¿por qué hace unos años atrás la ciudad de Buenos Aires desarticuló literalmente, según la denuncia que hacen los gremios del Estado de la ciudad de Buenos Aires, los sistemas de control? Desarticuló un grupo de profesionales que controlaba los edificios, y la verdad que como vecino uno va a algunos lugares públicos y vos decís, acá no pasa nada, pero de casualidad, de casualidad. ¿Cómo ve usted, Nilda, acá en la ciudad de Buenos Aires la cuestión?
No, eso en la ciudad de Buenos Aires nosotros estamos abocados a todo lo que tiene que ver, obviamente, con la nocturnidad, que ya es un montón y que también son pocas las personas que van cubriendo, porque si tenés mucho en lo que es la nocturnidad, tenés poco en un rato antes, que sería la salida de los más chicos, ¿no? Sí. Las matinés. Sí. Entonces, un poco se juega con eso, cuántas personas pueden ir aquí, cuántas allá. Muchas veces vos corres atrás de una denuncia y resulta que te lo denunció el vecino de al lado porque está cansado de que los chicos le orinen en el patio de la casa. Claro. O el empresario de enfrente que ve que su negocio rinde poco en comparación a otro. Y por ahí vas y tienen todo bien. Entonces, también hay que correr con eso, porque la gente a veces denuncia porque por intereses propios, no por el interés general. Entonces, bueno, hay que un poco sacar esa, trabajar mucho en lo que es la toma de conciencia, trabajar mucho en lo que es la prevención. Con respecto a lo que vos decís, a los edificios y demás, yo supongo que el tema de la pandemia hizo que, no sé si desarticularan o no permitieran trabajar a mucha gente por el tema de la edad. Nosotros tenemos jóvenes que salen ad honorem, obviamente, porque forman parte de Familias por la Vida, y observan las cosas y denuncian, porque a veces tampoco está, se toma como buchón al que habla, al que denuncia, entonces es como una cuestión de complicidad, que ni siquiera son conscientes los jóvenes de lo que eso puede provocar, simplemente no se comprometen.
Por eso decía,
no comprometerse, claro, de los jóvenes o de los vecinos para denunciar. Es un tema que también que es cultural, ¿no es cierto? Es cultural. Nosotros tenemos esa cuestión de Argentina, somos todos amigos, está todo bien. Está todo bien hasta que se mueren 194 personas. O hasta que le cae el techo a dos personas, como en Beara, y tenés dos familias destrozadas que nunca consiguieron justicia. Claro. Ya pasaron casi 10 años y no hay justicia. Claro. Van a cumplirse 10 años y no hay justicia. Ni siquiera llegaban a juicio. Entonces, vos decís, sí, hay una cultura que tiene que cambiar, hay una forma de mirar las cosas que tiene que cambiar. Hay poco trabajo, y sí, yo creo que nosotros somos una de las pocas organizaciones que trabajamos en el tema de prevención desde todos los lugares y en todo el año.
Sí.
Nosotros hacemos charlas para generar la necesidad de que la gente, ¿no es cierto?, considere que la violencia es un tema fundamental que está destrozando los valores de la sociedad. Entonces, trabajar en el tema de violencia implica justamente empezar a trabajar en la prevención.
Sí.
La violencia adentro, como cuando los rugby le pegaron a Fernando Báez, ¿sí? El otro rugby que le pegó también en Córdoba a otro chico, lo molieron a golpes, los patrovistas que molieron a golpes a Sergio Correa en el boliche Camelo y que están presos, condenados ya, porque el caso lo hicimos nosotros y están condenados, los tenemos presos, digamos, ahí podemos decir eso, porque bueno, un chico se atrevió a seguir con el proceso, porque la mayoría no quieren enfrentar un proceso judicial.
Sí, hay que darle... Hay que darle contención a todas esas...
Hay que darle contención, hay que darle mucho asesoramiento, y hay que acompañarlos en un juicio sin cobrarles nada, como es Familias por la Vida. En algunos casos, cuando solamente se tratan de víctimas imposibilitadas, que no consiguen, que no tienen un abogado, nosotros aparecemos, estamos y llevamos el juicio hasta el final.
Claro.
El año pasado, solamente de víctimas, porque no llevamos casos victimarios para nada, la doctora Carolina Ascona y yo hemos sacado, y ella se estaba recibiendo recién, sacamos 10 juicios con condenas altísimas, femicidios, con, ya te digo, perpetuas, casos de abuso, casos de robo, de homicidio en ocasión de robo. Es decir, hemos sacado causas muy, muy grosas, ayudando a las familiares, a las víctimas, que si no, no se iban a estar representados en un juicio.
Claro.
Y no están representados en un juicio. A chicos, un montón de posibilidades. posibilidades de que la verdad de la justicia llegue. Sí. Porque el fiscal se ocupa de que, bueno, vamos rápido, que hay un montón de carpetas más que están esperando, y los defensores oficiales cobran un sueldo por mes, no cobran por nada. Entonces, es decir, hay que trabajar mucho ese tema, y hay poco asistencia jurídica, patrocinio, ¿no? Legal, gratuito desde el Estado. Y yo creo que el Estado tiene que hacer un esfuerzo para pagarle a los abogados de las víctimas y conseguir justicia, porque es lo único que pueden hacer después de haberle errado en todo y haber provocado la muerte.
Está bien porque son, Nilda, son las derivas de toda esta tragedia que... son también parte de esas enseñanzas que estábamos hablando. Nilda,
si el Estado hubiera hecho las cosas como correspondía, pero mañana lo hubiera pasado.
Sí, no nos olvidemos
que el Estado, digamos que la justicia condenó a las tres partes a pagar en la misma proporción, Callejeros, el Estado Nacional y el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, a pagar en las mismas proporciones, considerándole a los tres en el mismo grado de responsabilidad.
Sí.
Pero bien, lo único que podemos contar realmente es la cantidad de muertos que tenemos.
Tal cual. Y eso
es lo más doloroso que nos pudo haber pasado como personas, y yo creo que como sociedad, porque es toda una generación relacionada con el rock que ha visto una pérdida tremenda y un cambio, ¿no? Que falta todavía para que sea un cambio cultural, que yo sé que lleva muchos años, así que tampoco me desespera.
Pero el tema es poder arrancar con esto en alguna vez en la vida. Así que, Nilda, gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes, Fernando.
Nos ayuda a pensar y a ser mejores. Gracias, de verdad. Un abrazo grande.
Chao.
Hasta luego. Nilda Gómez es mamá de Mariano Benítez, una de las víctimas del incendio de Coromañón.